No perdemos de vista tampoco todo lo que está pasando en Cataluña. Allí insistimos, a pesar de que los gravísimos disturbios en las calles que hemos visto han de momento desaparecido, vamos a subrayarlo lo de momento, ahí hay una calma tensa. Hoy todo se ha centrado en la universidad, en concreto en tres campus, en la Pompeu Fabra, en la Escuela de Ingeniería de Manresa y en la Universidad Politécnica de Cataluña. Allí la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes Separatistas ha provocado que se hayan repetido numerosas escenas, ya digo, de tensión. El momento de mayor problema que ha provocado esa huelga indefinida convocada por el Sindicato de Estudiantes Independentistas ha tenido lugar en el campus de la Ciutadella, en la Pompeu Fabra. Hay un grupo de estudiantes que quería acceder a las aulas, ha saltado la verja del recinto, que no estaba abierto, y la universidad ha optado finalmente por abrirla.
Claro, en ese momento coincidían los partidarios y los detractores de ese paro y discrepaban, en principio separados por las sillas y las mesas que se habían instalado en las puertas de una de las facultades, una especie de barricada provocada, construida por un centenar de estudiantes que habían pasado la noche dentro y habían aprovechado pues para bloquear el acceso a la facultad. Ese era el momento de mayor tensión. Ha habido enfrentamientos dialécticos entre los estudiantes que querían ejercer su derecho a poder ir a clase y que conseguían finalmente acabar con esa barricada y despejaban de sillas el acceso para poder entrar a las clases.
Estos sonidos recogidos esta mañana de la universidad, un sitio que se supone que debería llevar la libertad por bandera. Comprobamos cada vez más que no es así.
Sí, hablando de ello además en los últimos días.
Vamos a saludar a la 1:08 de la tarde a Jordi Salvadó. Es uno de los estudiantes que hoy ha vivido esa tensión. Él es estudiante de máster en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y quería ir a clase. Vamos a saludarle. Jordi Salvadó, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos lo que has vivido hoy en la Pompeu Fabra.
Bueno, hemos vivido momentos de mucha indignación. Ya desde ayer por la tarde sabíamos que el rectorado había permitido que los convocantes de la huelga, el sindicato este separatista, se atrincherase en la universidad, pasase allí la noche para así al día siguiente pudiese montar todas las barricadas que han montado hoy.
Uh-huh. Oye, ¿qué les decíais a esas personas, a esos radicales, a esos compañeros que no os dejan a vosotros, Jordi, ejercer vuestro derecho a recibir la educación, la matrícula que habéis pagado, ir a clase, básicamente?
Bueno, a ver, se trata de explicarles a ellos que lo que están haciendo no está amparado por ningún derecho, ni por el derecho a huelga, ni por el derecho a manifestación. Si quieren manifestarse, si son independentistas, si quieren hacer una huelga, que la hagan. Que hagan unos piquetes informativos y nos informen sobre lo que están reivindicando y que traten de persuadirnos. Pero oye, que si no pueden, es lo que hay. Nosotros somos libres de decidir lo que queramos y somos libres de decidir si queremos ir o no a clase. Y eso es lo que les hemos intentado explicar por activa y por pasiva, de todas las formas posibles. Pero ha sido imposible, ha sido imposible.
Vosotros, por lo que nos cuentas, ¿has podido o habéis podido entablar, no sé si diálogo o al menos cierta conversación con los violentos, ¿no?
Bueno, os explico, porque el campus estaba totalmente cerrado. Entonces, a primera de la mañana lo que hemos hecho ha sido saltar unas vallas que habían, porque las había cerrado la propia universidad, según dicen ellos, para garantizar la seguridad. Pero bueno, la seguridad siempre de los que están detrás de los piquetes, porque la nuestra nadie se ha preocupado. Y pues bueno, una vez hemos saltado estas vallas, hemos visto una puerta que estaba semiabierta y unas personas la han abierto, y en el momento en el que han abierto detrás había una barricada, a lo mejor con 30 o 40 sillas y mesas, y hemos empezado a sacarlas, a sacarlas, hasta el momento en el que hemos tenido delante a 30 encapuchados, y bueno, ahí ha sido el mayor momento de tensión, la verdad.
Bueno, Jordi, al final, ¿habéis podido acceder? ¿No habéis podido? ¿Habéis podido dar algún tipo de clase? Nada.
Que va, nada. A lo único que hemos podido hacer es al recinto del campus. Yeah. Pero a lo que son las facultades, a los edificios, no. Pero insisto, que es muy importante. No hemos podido acceder por culpa del rectorado. No hemos podido acceder porque las puertas estaban cerradas con llave. ¿Cómo es que tienen la llave esas personas? ¿O ha sido el propio rectorado? A nosotros no nos están dando ninguna explicación. Las únicas explicaciones que se están dando son a los piquetes que están ahí dentro. Con los únicos que se han sentado a hablar y a dialogar ha sido con los de dentro, el equipo rectorado, con los que estaban en los piquetes. Y a nosotros nadie ha salido y nos ha dado ninguna explicación. A los más de 500 personas que estábamos a primera de la mañana intentando entrar a las facultades.
No estaría de más que los equipos de gobierno de este centro, de la Pompeu Fabra, dieran explicaciones, ¿sí? Porque bueno, los encapuchados ahí están. Dudo mucho que la mayoría sean alumnos del centro. Eso habría que comprobarlo. Es difícil porque, como nos cuenta Jordi Salvador, van la mayoría con la cara tapada, son así de valientes, pero ahí sí que tienen una responsabilidad, la dirección del centro, totalmente, que, como dices, ha permitido que estos encapuchados, estos violentos, pasaran la noche en el centro, en el interior de un centro universitario, para impedir al día siguiente que los que libremente querían ir a estudiar, pues no lo hayan podido hacer. Jordi Salvador, que te mandamos un abrazo y mucho ánimo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Muchas gracias.
Gracias, Jordi.
Venga, un abrazo. Chao.
Esto es el día a día en la Universidad de Cataluña, donde unos poquitos impiden a los que quieren estudiar pues no acudir a
que no puedan llevar su día a día
a clase. Vamos con otro de los temas del día, Marta. Lo protagoniza el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Y ha confirmado una propuesta que va a afectar a todos los que tengamos teléfono móvil, es decir, pues prácticamente todos los españoles. De hecho, en España ya sabes que hay más líneas móviles que personas. El INE va a seguir el rastro de todos los móviles de nuestro país durante 8 días. Para conseguirlo, han llegado a un pacto con las principales operadoras que hay en nuestro país, que facilitarán todos los datos de forma anónima.
Bueno, ahí está la clave. En principio, que al ser de forma anónima, presuponemos que, bueno, no hay duda alguna de la legalidad de esta decisión o de este acuerdo, porque en principio no genera ningún tipo de problema que choque con la ley de protección de datos. Eso no quita que, como usuarios, ya de por sí estamos controlados, nos puede llegar a preocupar. También nos lanzamos varias preguntas. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué objetivo tiene desde el Instituto Nacional de Estadística? Lo que pretenden con este estudio es saber cuáles son los desplazamientos más habituales y conocer dónde deben estar o si hay que reforzar las infraestructuras relacionadas con el servicio público.
Apunta los datos en los que te van a arrastrar. Van a ser 8 días, del 18 al 21 de noviembre. Será la primera vez que obtengan los datos. Después, durante los desplazamientos del 20 de julio y 15 de agosto por la operación verano, y también permanecen atentos a los que se produzcan durante las Navidades.
Bueno, pues para hablar de esto está con nosotros Paloma Llaneza, es abogada, consultora de seguridad y una gran conocedora de este tema, de los teléfonos móviles y de cómo nos tienen ya controlados. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, leemos el titular así en grande, de que van a rastrear nuestros móviles y nos llevamos un susto así de repente, pero ya estamos perfectamente controlados, ¿no?
Bueno, estamos perfectamente controlados por multitud de entidades que utilizan todos nuestros datos para saber quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos y sobre todo qué vamos a hacer.
Cuéntanos, ponos ejemplos de cómo nos están rastreando ya, porque ahora esto es la confirmación ya, y el Instituto Nacional de Estadística, tú ves el INE que te va a controlar durante 8 días y dices, esto es serio, pero no. Ya decimos que antes incluso de esto del INE estamos ya perfectamente controlados. Ponos ejemplos, Paloma.
Bueno, ya que estemos rastreados no quiere decir que tengamos que consentirlo del INE, ni muchísimo menos. La realidad es que nuestros teléfonos móviles no solo dan información a los operadores móviles porque lo necesitan para prestarnos ese servicio, sino que además cualquier aplicación que tengamos dentro de nuestro móvil a la que le damos infinidades de permisos, en prácticamente todos los casos permite el geoposicionamiento del usuario, junto con otros datos como son los de consumo de la propia aplicación o del sistema operativo en el caso de Android o en el caso de iOS. Permite saber dónde estamos, a qué velocidad vamos, en qué piso nos encontramos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué música escuchamos, si estamos de buen o mal humor, en fin, prácticamente todo.
Paloma, ¿pueden llegar incluso a saber que tengo en mente comprarme un abrigo de color verde oliva, por ejemplo?
Bueno, eso es bastante sencillo, teniendo en cuenta que lo más fascinante del mundo de los datos no es solo lo que saben ya de nosotros, sino lo que pueden predecir de nosotros. Es muy sencillo prever si vamos a caer en la tentación de ese abrigo verde oliva o si nos vamos a divorciar en el plazo de 6 meses.
¡Qué barbaridad! Yo decía esta mañana en alto la redacción, cuidado, porque claro, el INE lo que hace ya es anunciar los días, esos 8 días en los que nos va a vigilar y nos va a controlar. Y yo decía en alto esta mañana en la redacción, cuidado lo que vais a hacer durante esos días.
Hombre, a mí me parece muy grave que una administración pública que tiene un montón de datos de todos nosotros, datos que saca de encuestas que no nos podemos negar a hacer porque hay una obligación legal de contestar a las encuestas del INE, que saben perfectamente dónde vivimos. Es muy sencillo, una vez que sabes dónde vive alguien, si un teléfono no se mueve durante 8 horas, está claro que está durmiendo en su domicilio y a partir de ese punto de partida de ese teléfono es muy sencillo establecer unos parámetros de movimiento. Si esto lo hicieran con cámaras de seguridad, no lo consentiríamos.
Paloma, pero la cuestión es que el INE va a tener acceso, según la información que tenemos, ¿no? Va a tener acceso al movimiento de esos teléfonos móviles, pero se escudan de alguna manera en que no van a conocer a quién pertenece ese teléfono, es decir, la titularidad.
Bueno, vamos a ver. El concepto de anonimato, que es manejado por el Reglamento General de Protección de Datos y que es manejado por las empresas que facilitan estos datos, se basa en la posibilidad de reidentificar la persona que está detrás de un determinado dato. Lo cierto es que hay ya un estudio de una universidad americana que se publicó en el mes de junio de este año, que establece que con 15 datos públicos presuntamente anónimos son capaces de reidentificar a un 99,9% de la población. Con dos a un 64%.
O sea que es una especie de quién es quién, ¿no? Van bajando teclitas y al final dan con nosotros.
Claro. Es decir, si saben tu nombre, tu apellido, dónde vives, estás ya geoposicionado, si tú tienes dentro de una determinada celda un número de teléfono, unos teléfonos determinados, esos teléfonos te dará una probabilidad de que sean las personas que viven en esa zona. Es relativamente sencillo reidentificar a alguien.
Yo entiendo que cuantas menos redes sociales tengas en tu móvil, más complicado será controlarte y de ahí preguntarte, Paloma, directamente, ¿qué hacemos?
Hombre, yo creo que debemos de ser seres políticos y no solo quejarnos en redes sociales. Debemos de dejarle claro al INE que no nos parece bien este tipo de actitudes, simple y llanamente, porque cada vez el dato es menos anónimo, cada vez el Estado sabe más de nosotros y con base en ideas genéricas sobre el interés general nos vamos a quedar prácticamente en un estado orwelliano. Me parece que es un poco la anécdota de la rana, ¿no? Si metes una rana en agua caliente, salta, pero si le vas calentando poco a poco el agua, pues acaba muerta, hervida. Pues es lo que nos están haciendo, calentarnos el agua poco a poco.
Bueno, pues nos quedamos, ¿no?, con esos titulares que nos dejas, Paloma, y sobre todo, pues en la medida en que podamos, tampoco dar nosotros información a esas aplicaciones o redes sociales que solemos usar a diario. Paloma Llaneza, abogada, consultora de seguridad, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Vente al 50% de MediaMark. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este lunes y martes HP y Cecotec. Y miércoles y jueves De'Longhi, Krups y Philips. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMark.es.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin y Aflelu, tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Aflelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigue ese mediodía COPE. A partir de las 2 te vamos a ampliar toda la actualidad de esta mañana de martes, que te avanza ya Marta Ruiz.
Pues entrega del CIS de Tezanos. Antes de contar la cocina que hay detrás, hay que dejar claro que la foto fija que ofrece no vale de mucho, teniendo en cuenta que las entrevistas se realizaron antes de la sentencia del Supremo, que envió a prisión a los líderes independentistas por el referéndum ilegal y la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Según el CIS, de celebrarse hoy elecciones, el PSOE subiría con fuerza, obteniendo entre 133 y 150 escaños. También lo haría el Partido Popular, con entre 74 y 81 diputados. Unidas Podemos se mantendría con entre 37 y 45 escaños. Ciudadanos perdería la mitad de los diputados, quedando con 27 o 35 escaños. Y Vox bajaría y conseguiría entre 14 y 21 escaños. Con estas cifras, el PSOE podría gobernar con Unidas Podemos o con Ciudadanos. Entre los que aseguran que van a ir a votar, un 70% son los que dicen que van a ir a votar. 3 de cada 10 no tiene decidido aún el voto. Hay un dato también significativo en este CIS, y es que se dispara hasta en 12 puntos solo en un mes la preocupación de los ciudadanos por la inestabilidad política. Insistimos en que este barómetro se realizó antes de la exhumación de Franco y la sentencia del Supremo, que ha llevado la violencia a las calles de Cataluña, donde el día a día a veces es complicado con el corte de carreteras, o por ejemplo los estudiantes, que hoy de nuevo no han podido ejercer su derecho a acudir a clase por el paro de los estudiantes independentistas. Jordi Salvado, de la Pompeu Fabra, decía en este mediodía COPE que la autoridad de la universidad les deja solos.
A lo único que hemos podido hacer es al recinto del campus, pero a lo que son las facultades, a los edificios, no. No hemos podido acceder por culpa del rectorado. ¿Cómo es que tienen la llave esas personas? ¿O ha sido el propio rectorado? A nosotros no nos están dando ninguna explicación.
Por cierto, que la Consejería de Interior de la Generalitat va a poner en marcha la mayor auditoría interna de la historia de los Mossos de Escuadra para analizar su actuación contra los violentos que quemaron las calles de Cataluña, y el juez belga, que tiene que decidir sobre la entrega de Puigdemont a España por la euroorden del Supremo, ha dado más tiempo a la defensa y ha aplazado la vista al 16 de diciembre. Y en las últimas 24 horas han llegado a las costas españolas casi 200 personas en diferentes embarcaciones. Un cayuco con 150 solo arribaba al sur de Tenerife. Otra de las embarcaciones, la que está previsto que llegue a Gran Canaria en media hora, lleva 4 personas muertas a bordo.
Y sabíamos perfectamente que nos tienen controlados a través de nuestros teléfonos móviles, redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter. Pero ahora ya llega una confirmación de un organismo, Marta, oficial. Uh-huh. Te estamos contando en Media COPE que el Instituto Nacional de Estadística ha anunciado que durante 8 días va a rastrear todos los móviles de España. Los datos los van a facilitar las diferentes operadoras y van a ser anónimos. Eso nos dicen. Bueno, la sensación es que cada vez estamos más controlados, eso es cierto. Redes sociales, ubicaciones, y por eso precisamente te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE.
¿Te inquieta que el Instituto Nacional de Estadística pueda seguir tus pasos a través de tu teléfono móvil? ¿Estás acostumbrado y ya no le das importancia? Bueno, queremos saber si tú te sientes seguro o no con la información que compartes con tu móvil. 637-230000. ¿Te inquieta que el INE pueda seguir tus pasos a través de tu móvil? Pues nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Y así sigue Mediodía Cope con una noticia, Marta, que va del análisis, iba a decir profundo, pero no es tanto, sobre lo que más te despista. Como yo no quiero que me lo preguntes tú a mí, Marta,
dime.
Pues yo no te lo voy a preguntar a ti.
¿El qué?
Lo que más te despista.
Bueno, pues se depende del día.
Nos vamos a ir a Estados Unidos para ver un partido de béisbol. El béisbol, ya sabes que en Estados Unidos es como el fútbol en España, ¿vale? Sobre todo cuando se disputa un partido de máxima rivalidad. En este caso, entre los Houston Astros y los Washington Nationals. Era el quinto encuentro de las series mundiales. ¿Y qué es lo que ocurrió, Marta?
Pues mira, que dos modelos norteamericanas acudieron al encuentro. Hasta aquí todo normal, porque las modelos también tienen derecho a disfrutar del deporte. Ellas son Julia Rose y Lauren Summer. Son seguidoras de los Washington Nationals. Hasta aquí también todo dentro de la normalidad. Querían ayudar a su equipo y no se les ocurre otra cosa que, en vez de engañitarse en las gradas, pues despitar a los contrarios, al pitcher de los Astros. El pitcher es el encargado de lanzar la bola para que bate un compañero. Justo en el momento en el que se disponía a enviar la bola, estas dos modelos se levantan la camiseta y, para distraer al lanzador, en un punto próximo de la grada, pues le enseñan por lo que hay debajo de la camiseta, el ombligo y los pechos.
Ay, bueno, a alguno les ha agradado la vista. No vamos a valorar nada de la acción ni del material enseñado. Ahí está el vídeo, para el que lo quiera ver, esas imágenes que han dado la vuelta al mundo. La noticia es que estas dos mujeres fueron expulsadas del estadio y la organización de las grandes ligas de béisbol les ha enviado una carta. Una carta con un apercibimiento serio. Las dos modelos que enseñaron los pechos no podrán entrar ya nunca a ver un partido de béisbol porque la prohibición, y atentos, es, Marta, de por vida.
Es que no se lo toman a broma, ¿eh?
Bueno, esto es caro, esto de enseñar los pechitos, ¿eh?
¿Qué argumentos le dan? Pues que violaron el código de conducta. Ellas se han explicado. Son las responsables de una revista que se llama SecMag, en la que suelen aparecer mujeres en traje de baño y en lencería, y dicen pues que no querían despistar a nadie. Según ellas, su acción formaba parte de una campaña de su revista para luchar contra el cáncer de mama. De hecho, bueno, se está hablando bastante de esto.
Los de las ligas, grandes ligas de béisbol, la organización no les han nada, que no se lo creen y han dicho que venga, fuera de por vida. De este campo de béisbol en Estados Unidos nos vamos al espacio, que ya sabes que nos gusta mucho.
Pues sí.
Hablamos del planeta más pequeño del universo, un galardón que hasta ahora ostenta un asteroide de nombre Ceres. Este Ceres es un cuerpo híbrido de hielo y roca de cerca de 1,000 kilómetros de diámetro. Alberga un océano interno de agua líquido y se localiza en el cinturón de asteroides.
A este planeta enano le han salido pues un competidor y es vecino suyo. Según un estudio publicado por la revista Nature Astronomy, el asteroide Hygieia podría ser el más pequeño del sistema solar y destronar a Ceres. Los astrónomos lo han visto con una resolución lo suficientemente alta como para analizar su superficie y determinar su forma esférica y su tamaño. A la espera de confirmar si es el más pequeño o no, pues de momento cumple los requisitos.
Sí, orbita alrededor del Sol, a diferencia de un planeta no ha despejado los alrededores de su órbita y, lo que es fundamental, tiene la suficiente masa como para tener su propia gravedad, generando así una forma más o menos esférica. Los científicos estiman que Hygieia tendría unos 430 kilómetros de diámetro. Y terminamos, vamos ya, con un hombre de altura. Bueno, más bien de alturas, Marta.
Sí, no puedes definir mejor a Nirmal Nims Purja, que es un montañero nepalí, 36 años. Nadie le puede dar lecciones en materia de escalada y es que se ha convertido en el escalador más rápido en coronar los 14 picos más altos del mundo.
Estamos hablando de cimas por encima de los 8.000 metros de altura, incluyendo el Everest, y lo ha hecho en tan solo 190 días. A lo mejor dicho así, no te haces una idea, pero si te cuento que para hacer algo similar, los más veloces hasta el momento necesitaron 7 años. Con este dato queda bastante claro que este montañero nepalí, Marta, es un auténtico crack.
Además, ya se hizo famoso. ¿Te acuerdas de la fotografía aquella Everest totalmente atestado de gente? ¿El atasco del Everest?
Uh-huh.
Bueno, pues la foto era suya.